Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por los cantos, Señor, que reflejan, Padre, el sentimiento que tenemos en nuestro corazón, Señor, hacia ti, Padre. Pero también cantamos cosas verdaderas, Señor. Palabras que salen de nuestra boca hacia ti, Señor. En agradecimiento, Padre. Padre, que nunca se nos quite eso, Padre, el agradecimiento en nuestro corazón. Que nunca se nos quite lo maravillado que estamos de ti, Señor. Que nunca se nos quite eso, Padre bendito, de quién eres tú, Padre. Yo sé que a veces con que el enemigo quiere robarnos el gozo, Señor. El enemigo quiere que nos olvidemos, Padre, de cuán grande eres tú, Señor. Pero ayúdanos a regresar, Padre bendito, y a poder ver el cielo, las estrellas y saber que tú eres grande, Señor. Más grande de lo que pueda pasar en nuestras vidas, Padre. Pero te damos gracias, Padre, porque aún así tan grande que eres tú, Señor, tú te fijas en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas que son tan insignificativas, pero tú nos cuidas. Tú nos das el aliento, Padre, para que nos podamos levantar cada mañana, Señor, y acostarnos confiados, Padre bendito, en ti, Señor. Así es que, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, y te damos gracias por la alabanza. Te glorificamos, Señor. Abre nuestro entendimiento ahora, Señor, para lo que tú quieres que aprendamos hoy. Porque yo sé que tú quieres ministrar a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y a la necesidad, Padre, y gracias porque así eres tú, Señor, que quieres ministrar a la necesidad de cada uno, Señor, porque tú te fijas y te preocupas por cada uno de nosotros, Señor, y tú sabes lo que traemos en nuestro corazón en este momento, Señor, todos. Y tú, Padre, gracias porque nos vas a ministrar a cada uno, Señor, y nos vas a hablar, Señor, y nos vas a dar confort, Señor, y nos vas a dar nuevas fuerzas, Señor. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Así es que vamos a 1 Samuel 9. Lo que vimos la última vez. Esta es como una novela. Y yo no sé por qué la gente dice que la Biblia está aburrida. De tantas cosas, de intriga que pasa, ¿eh? Y todo lo que pasa. Y saben que la Biblia no tapa todo lo malo de los héroes de la Biblia. ¿Se han fijado en eso? No tapa, sino que él resalta. La Biblia resalta todo lo que ellos, todos los errores que ellos cometen. ¿Por qué? Porque nos deja saber, ¿eh?, que somos humanos. No nomás nos enseña lo bonito y lo malo como que lo barre debajo de la alfombra. No, es que nos está enseñando cómo somos nosotros, cómo es el ser humano, nuestra naturaleza pecaminosa, que nuestro espíritu quiere, ¿verdad? ¿Sí o no? Nuestro espíritu quiere, pero la carne es débil a veces. ¿Y cómo tenemos que seguir? Los israelitas subían y andaban abajo, subían y bajaban. Y bueno, le dijeron al Señor: Señor, ya no queremos que tú reines sobre nosotros, ahora queremos que ser como todas las naciones. Cuando Él les había dicho: ustedes no, yo quiero que sean diferentes. Ustedes que sean luz, que traigan esa luz, que den a conocer a todos quién soy yo. A todo el mundo que se está perdiendo, les tienen que enseñar quién soy yo, que hay salvación, que hay un Dios verdadero, que dejen todos esos dioses falsos. ¿Pero qué es lo que hacían ellos? Se iban a adorar esos dioses falsos con ellos y dejaban al Dios verdadero, aun cuando miraban todas las maravillas que hacía Dios. Y sabe, por eso a veces me han preguntado que por qué este Dios a los judíos, ¿se han fijado que a los judíos les ha ido rete mal? ¿Se acuerdan con Hitler y todo el holocausto y todo eso? Y parece que ninguno los quiere. Y dice, si ellos son hijos de Dios, ¿por qué? O son el pueblo escogido de Dios, ¿por qué? ¿Por qué les ha pasado tanta cosa? Y realmente digo, pues no sé. Pero lo que creo es que como a ellos se les dio las escrituras, a ellos se les dio más revelación, el Dios que requiere más de ellos, ¿eh? A ellos Dios los escogió y les dio las escrituras, se les apareció a Moisés y a todos ellos grandes milagros, y Dios que requiere más de ellos, así como con nosotros, ¿eh? Dice que para mí se me va a requerir más porque sé más, ¿verdad? De acuerdo a nuestro conocimiento. Pero ellos vemos, ¿eh?, que nos hace ver de que nosotros no podemos, nuestra naturaleza. Ahora, ¿Han visto cuando empiezan los maratones y las carreras? Todos comienzan y comienzan gozosos y bien, estoy emocionados porque están en el maratón, nomás con el simple hecho de estar en el maratón, emocionados. Pero ya van, cuando van en la quinta milla, tal vez ya no se sienten tan gozosos. Ahí van pedaleando o corriendo y van pensando ya en mejor para qué hice, para qué me metí en esto. Y así es, y se nos va acabando el gozo. Y no acaban la carrera. Pues vamos a ver a Saúl, se nos va a introducir a Saúl ahora, que él va a ser el rey escogido. Él empieza bien, pero no acaba la carrera bien. No acaba bien. Y nosotros, y vamos a ver el porqué, porque él es el que comenzó bien, pero no terminó bien. Y que veamos nosotros lo que él hizo mal, los errores que él cometió, para que nosotros que no los cometamos. Sino que nosotros corramos la carrera al paso que podamos, porque no es un no es una carrera de 100 metros que tenemos que darle todo lo que podemos, a ver quién acaba más rápido. No, cada uno va a su paso que puede, pero la cosa es que mantenernos firmes. Va a haber muchos obstáculos, va a haber bastantes, y hay muchos obstáculos. Y cuando acabemos un obstáculo, al rato viene el otro y el otro. Pero así como Dios le va a decir a Saúl, yo estoy contigo, así como le dijo a Moisés, así como le dijo a Josué, así nos dice también a nosotros, yo estoy contigo, tú sigue corriendo, no te detengas. Sí, va a haber dudas, y ¿por qué me metí a esto? Mejor me hubiera quedado en el mundo, que allá ni me pasaba esto. Pero Dios dice, estoy contigo, continúa la carrera. Y como cantamos, nos cansamos en este camino, amén. Nos cansamos. La batalla a veces es dura y nos deja ahí tendidos y no queremos levantarnos porque sin fuerzas nos quedamos. Pero luego Él viene y nos levanta y podemos seguir. Así es que vamos a ver a Saúl, que era el rey que el pueblo quería. Queremos ser como las otras naciones, danos un rey. Y eso es lo que les va a dar Dios, un rey igualito que las otras naciones, porque los que los va a oprimir va a ser carnal, se va a apartar de las cosas de Dios. ¿Y todo por qué? Porque ellos estaban necios en que querían hacer algo, estaban encaprichados de que querían eso. Y como vimos la semana pasada, si nosotros nos encaprichamos con algo y le estamos pidiendo a Dios, dame esto, Dios te lo va a decir, tanto lo quieres, ahí está. Pero te vas a tener que atener a las consecuencias. Mejor te hubieras esperado a que yo te lo diera a mi tiempo, iba a ser de bendición, iba a ser mucho mejor. Así es que vamos a empezar a leer. Y así es que cambia la transición. Ahora el rey que Dios les va a dar a ellos. Vamos a leer en el 9. Y dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Les voy a hacer un examen al final con todos estos nombres. Hijo de Afia, hijo de un ¿qué? ¿Eran de la tribu de qué? De Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Y qué dice que era Saúl? Joven y hermoso, así como algunos de ustedes. Joven y hermoso. Eso. Con todo el ejercicio que hacen y todo. No se ríen, ¿por qué se ríen? Era esa risa pícara. Dice, era un joven hermoso entre los hijos de Israel. Y miren lo que dice. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así es que era grandote este hombre, ¿verdad? Ahí se lo están, ya se lo están imaginando las hermanas. Pero era, ¿qué hombre más calificado, si se puede decir, nomás con su apariencia, para un rey que este hombre? Hombre hermoso que dice que era más alto que todos los demás. Es como cuando andaban en la naval y fuimos a Turquía, todos están chiquitos allá. yo me sentía grandote allá, pero era hermoso este hombre. Era así, es que era de la tribu de Benjamín y era hermoso, era más grande que todos los demás. Y saben que como les dije la semana pasada, el rey en Génesis 49:10 nos dice que el cetro nunca se iba a retirar. ¿De dónde? ¿De la tribu de quién? De Judá, aquella es la que iba a reinar. Pero Dios les estaba dando, aquí está, esto es lo que ustedes quieren, aquí está, de Benjamín. Ahora, también ahí Jacob, ¿se acuerdan cuando estaba en su lecho de muerte en Génesis 49:27? Él describió a la tribu de Benjamín como un lobo hambriento, un lobo arrebatador. Y eso lo vimos porque casi los exterminaban a ellos en Génesis 19:20. Casi los exterminaban a ellos por el pecado que habían cometido ellos. Es que venían de una tribu media, no con tan buen testimonio, si quieren ustedes, ¿verdad? Pero él era, ¿qué dice? Hombre hermoso. Así es que si todos lo miraran ahorita, dijeran, este rey, ¿verdad? Para los estándares que ponen hoy, él le da, sería el mero mero. Y luego dice en el 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ahora, nos va a contar una historia de que se le perdieron las asnas, y ustedes dicen, pues ¿qué tiene que ver esto? Pero con el Señor no hay coincidencias, amén. Y siempre usa cosas donde nos lleva a lo que Él quiere. Por más insignificativas que nosotros pensemos que son, el Señor tiene algo ahí. Por eso a veces digo, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir a trabajar tan lejos? Pero el Señor siempre tiene algo. Y a veces digo, perdóname, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar hoy? Gracias por el trabajo que me has dado, aunque tengo que manejar algo. Pero ¿saben qué? Ahí es cuando voy alabando al Señor. Ese tiempo que duro como, bueno, casi hora y media de regreso, ahí vengo escuchando predicaciones, vengo escuchando alabanzas y todo, ¿eh? Pero es que nada más es de la forma que vemos todo, amén. Siempre si le damos gracias al Señor por todo, entonces gloria a Dios, ¿eh? Ya no se nos hace tan pesados el tráfico. Pero sí, miren, algo que estaba viendo aquí, de que Saúl, como vamos a ver más adelante, él venía de padres ricos. Y si nos ponemos a ver a David, ¿él era qué? Él era un pastor de ovejas. ¿Moisés qué era? Pastor de ovejas. Saúl tiene burras, tiene asnos. La diferencia de cómo Dios, por alguna razón, ¿verdad? Siempre sus... Le estoy llamando, ¿no? Sus líderes de Señor, ¿verdad? Siempre eran que... Y podemos ver también a los demás, ¿verdad? Los demás que eran pastores de ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor quería que supieran como que cuidar, ¿verdad? Alguien que les importara a las ovejas. Que miren lo que dice en Jeremías 3:15. Me lo voy a leer rápido, no tienen que buscarlo, apúntenlo. Porque era importante para el Señor esto. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Dice, y yo os daré pastores, dice, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno, ¿de qué? De sus líderes. Que tengan el corazón, ¿qué? Conforme a Dios. Que estén buscando el bien de quién. De las ovejas, de los demás. Que no busquen el propio bien de uno mismo, sino que vean que estamos sirviendo a quién. A ustedes. Que demos la vida por las ovejas. Que si una se enferma, vayamos y que la curemos. Que peleemos por las ovejas cuando vengan los lobos rapaces. Y eso es lo que quiere Dios de cada líder. Y vamos a ver cómo Saúl, ¿eh? Saúl no sabía nada de eso porque él era rico. Él tenía burros. Pero la diferencia entre alguien que de veras ama a las ovejas y que entiende que las ovejas son de él. Las estoy cuidando nada más. Él me dijo, te las encargo. Algún día me las vas a regresar y espero que estén todas completitas, todas sanitas, todas gorditas, todas bien saludables. Pero eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que tengamos el corazón conforme a Él, que las ame. Así es que si tú eres líder o piensas ser líder, pídele a Dios que te dé que ese corazón para amar a los demás, porque siempre hay una ovejita y que otra negrita, ¿eh? que no quieren hacer caso, pero el Señor dice, ámala, esa la tienes que amar doble, ¿ah? Esa la tienes que amar doble. A la que siempre se quiere escapar y brincarse la cerca, a esa tal vez le tienes que quebrar la patita, pero la tienes que amar. Quiebrale la patita para que no se nos vaya, pero ámala. Y vamos a ver esto, ¿verdad? De Saúl y algunas otras cosas de Saúl, de que vemos, ¿verdad?, que no iba con el patrón de lo que el Señor tenía para sus líderes, ¿verdad? Y vamos a ver esta persona que comenzó bien, como les digo, pero terminó mal. Así es que vamos a seguir leyendo de sus asnas. Dice en el versículo 3: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl: hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, es que se fue un criado, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Dice: pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y en el versículo 5 dice: cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Dice: vámonos, porque ya se está haciendo tarde, y en vez de que se esté preocupando por las asnas, se va a estar preocupando por nosotros ahora. Y él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad, dice, un varón de Dios que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Dice: vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Está hablando de Samuel, que vayamos allá porque él es un profeta o un vidente, como le va a llamar ahorita. Y respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestros alforjes se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios que tenemos. Entonces volvió al criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Y el 9: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Así es que quiero que veamos algunas cosas aquí. De que, ¿quién es el que le dijo que fueran con el profeta? Fue el criado. Leímos en los capítulos anteriores de que todos sabían, dice que toda la tierra sabía quién era quién, Samuel. Pero no era todos, ¿y quién es el único que no sabía? Saúl. Hasta el criado sabía quién era Samuel y dónde vivía. Vemos la espiritualidad de Samuel, no, de Saúl. De Saúl, que no conocía, no estaba al tanto de lo que estaba pasando, de quién era quién. Y eso es como una banderita roja, de que no sabe quién era, ¿verdad? Todo Israel lo conocía, que él era el profeta de Dios, porque todos iban a escucharlo, pero él no. Pero el criado sí sabía, y el criado dice: vamos a ver. Así es que él sabe, él le dice, ¿da? Vámonos, porque no podemos encontrar las asnas. ¿Dónde me quedé? En el 10. En el 10. Y dijo entonces Saúl a su criado. Ahora, antes de irnos, la segunda cosa es de que él piensa de que tienen que ¿qué? Pagarle al profeta también, ¿eh? Pero dice, ¿por qué vamos a ir si no tenemos con qué pagarle? Este es Saúl, de nuevo, ¿eh? Pensando que tiene que pagar el favor de un profeta de Dios. Dos cosas, ¿eh? Vemos cómo está Saúl. Y dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, esta está en este lugar el vidente. Y ellas respondieron, dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, dice, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Así es que ya agarraron dirección. Dicen, él va a venir, porque él va a venir a hacer los sacrificios. El 14 dice, y ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar. Así es que ahí venían, y se iban a encontrar. Y miren lo que dice el 15, un día antes, y un día antes que Saúl viniese a Jehová, había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Así es que ya sabía Samuel. Dios ya le había dicho. Y me gusta porque dice que Dios, Dios le habló. Dios le habló. Y es bonito cuando Dios nos habla, ¿sí o no? Y yo le digo, Señor, háblame, necesito escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz. ¿Qué necesito hacer en esta situación? Porque yo podría ir a hacer y tal vez hacer lo que yo quiera o lo que yo pienso que está bien. Pero he experimentado que cada vez que hago eso, me doy contra la pared o me salen peor las cosas. Pero dice que él no, que él hablaba con él. Así es que ya él ya sabía, el día anterior él ya sabía que se iba a encontrar con Saúl. Dios ya había todo esto, ya tenía todo esto planeado. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este, ¿qué dice? Gobernará. Este gobernará. Fíjense que esa palabra es interesante porque le estaba viendo el significado. Y esta palabra, y es irónico porque le está diciendo, este va a ser el que gobernará. Pero esta palabra también quiere decir encerrar, quiere decir contener, quiere decir detener, encerrar, impedir. Y todas esas palabras. Y vamos a ver que Saúl va a cumplir con todo eso. Va a detener al pueblo. Lo va a impedir de que tenga bendición con Dios por lo que él que va a hacer. Y es irónico, ¿no? Que él le va a decir gobernar, pero también quiere decir todas estas palabras de lo que va a hacer este Saúl. Y dice el 10 y el 18. Y acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Le está preguntando a Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente. Dice, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, dice, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas, dice, que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, dice, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Yo creo que se quedó de a 6, ¿verdad, Saúl? Porque viene este hombre, él no le había contado de los asnos, y viene y le dice, no te preocupes, que ya las encontré. Pero luego le dice, ¿De quién, por quién quieres, crees que están codiciando Israel? ¿A quién están deseando Israel? Sino a ti. Por ti están deseando Israel, dice. Y dice, sino para ti y por toda la casa de tu padre, dice. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? Dice, ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes? Dice, que todo Israel me está deseando. Y vemos que pues era humilde. Y gloria a Dios, porque eso es lo que quiere que Dios de nosotros. Y sí, la tribu de Benjamín era pequeña. Y creo que eso es bueno, autoevaluarnos en cuanto a quiénes somos. Para que no nos orgullezcamos. No se nos suban a los humos, como decimos por ahí. ¿Sabe que mi hijo Ethan me preguntó? Y me dice, padre mío. Yo le digo, hijo mío, habla. ¿Se acuerdan que les dije que mi esposa me dice, señor, mi señor? Pues mi hijo me habla así, me responde así. Y me dice, ¿qué es lo que haces tú para mantenerte humilde? Y dije, ay, ¿y eso dónde salió? Pero eso es lo que me preguntó. Y le digo, bueno, digo, es difícil ser el mejor líder de alabanza de aquí de Long Beach. Y digo, es muy difícil. Y le digo, no tan solo de Long Beach, tal vez aquí del condado de Los Ángeles. No, digo, tal vez de todo el sur de California a lo mejor. O California. Autoevaluación. Autoevaluación. Que no nos creamos más de lo que. Y él se rió nomás, así igual que ustedes. Autoevaluación. De que tal vez soy bueno, ¿verdad? Pero no tanto. Porque siempre, ¿saben qué? Siempre hay alguien mejor que uno. Así es. Siempre hay alguien mejor que uno. Tiene mejores cosas que uno. Aunque tú te creas, ¿verdad? Mírenme a mí. Siempre va a haber alguien que va a tener más, que va a poder más. Siempre. Lo bueno es que autoevaluarte y decirte, oye, yo sé que tal vez puedo tocar un poquito, pero el Señor es lo que hace lo demás. Yo traigo, Señor, esto es lo que puedo, ¿verdad? Esto es lo que puedo, pero sé que tú eres lo que me das lo demás, para que tú me das la unción, tú eres el que me capacitas. Yo nomás voy y alabo y adoro, te voy y te adoro con todo mi corazón. Pero tampoco quiere decir que no voy a practicar, ¿eh? Porque me la paso practicando. Digo que cuando vengo a veces en el frío y venimos a vuelta de rueda, yo vengo haciendo mis ejercicios. Mi. Yo me imagino que los de al lado me han de ver, los del carro al lado, y han de pensar, este loco, ¿qué está haciendo? Pero eso no me quita de practicar yo, porque quiero darle mejor y darle mejor. Y Dios me bendice y Él me lleva más allá. Pero la autoevaluación, nunca pensarnos más de lo que somos. Ser humildes, aunque yo diga, y sabe que esto es el mal de nosotros los que tocamos, cuando toca a alguien más, lo estamos evaluando nada más, y decimos, yo lo hubiera tocado así, y se hubiera ido mejor. así somos, pero aunque eso, ¿verdad? Tenemos que vernos y decir, Señor, perdóname, quítame todo eso, yo quiero alabarte nada más, venir y alabarte. Pero nunca se nos olvide dónde estamos, quiénes somos. Amén. Humildad. Él estaba diciendo, pero ¿quién soy yo? Vengo de la tribu más pequeña. Y si se hubiera quedado así de humilde, gloria, hubiera acabado bien. Pero cuando empezó a ver lo que Dios estaba haciendo a través de él, y esa es otra cosa, ¿verdad? Para mantenernos humildes. Todo lo que nosotros podamos lograr, ¿quién lo está haciendo? Dios. Dios, tú dale gracias porque te quiso usar a ti, ¿verdad? Por el privilegio que usó a lo necio. Y eso le digo a mi hijo, es que yo soy el más necio, le digo. Así es, soy el más necio y el Señor y el Señor hace lo demás. Tenemos que mantenernos humildes, hermanos. Eso es que dice, ¿por qué pues me has dicho cosas semejantes diciendo que el pueblo me está deseando a mí? Él no sabía nada. Nomás que Samuel viene y le está diciendo esto, y ahí esto se está quedando como, ¿qué está pasando aquí? Él ni sabía que Dios ya lo había escogido para ser el rey. El 22 dice: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte, dice. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y me imagino que todavía estaba pensando: pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Lo que me dijo este hombre, y ahora que soy, eres el invitado de honor, y tiene un platillo especial para ti, y te sienta en el VIP, en la mesa de donde se sienten los más importantes. Así es que él todavía no sabe. Y dice el 25: y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Dice: al otro día madrugaron, y al despertar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel, y descendió, y descendiendo ellos el extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Es que va a declarar la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer siempre, amén. Declarar la palabra de Dios. Dice el capítulo 10, versículo 1. Y dice: tomando entonces, dice Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Así que ahí se la deja caer. Tú eres el príncipe. Dios está ungiendo para que seas el príncipe de Israel. Dice: hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, dice, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Este muchacho, una vez más, ¿verdad? Dijo que iba a venir hasta ahora y no llega. Pero es que le dice: Dios te ha ungido. Ahora, obviamente, antes de esto no tenían rey, así es que nunca se había ungido un rey. Se ungían las cosas sagradas. Se ungían, ¿quién? Los sacerdotes. Y también en las tierras circunvecinas, como Egipto, también ellos ungían, pero ellos nunca ungían a reyes. Ellos ungían a los que estaban abajo de los reyes, que eran importantes, si tú quieres, los líderes de ellos, pero los reyes nunca se ungían. Y tal vez era señal de que el rey era el mero mero, ¿verdad? El manda más, y el que ungían era el servidor del rey. Y ahora, haciendo esto, era simbólico en que estaban ungiendo al rey, a Saúl, pero él todavía era, que estaba bajo ¿quién? Bajo Dios. Dios lo estaba ungiendo. O sea que no iba a ser un rey de que se iba a apartar de Dios, iba a dejar a Dios fuera de la cuestión, sino que Dios iba a estar reinando sobre él. Sobre él. Así es que lo besó, dándole su apoyo con ese beso, ¿verdad? Con ese beso le dijo que le estaba diciendo que lo estaba apoyando. Él no estaba de acuerdo, pero Dios así lo quiso, ¿verdad? Dios así lo quiso. Y él estaba, ¿qué? Obedeciendo a lo que Dios estaba. ¿Se acuerdan que él no quería, ¿verdad? Él no quería que pasara eso, porque él sabía lo que esto significaba, pero estaba siendo obediente a Dios. Y sabe que Dios quiere obediencia de nosotros, amén. Así es. Él quiere obediencia de nosotros. Y a veces no nos va a gustar, tal vez alguna situación, pero si Dios te está diciendo, tú ve y hazlo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer. Así es que lo ungió. le echó aceite de oliva. Y le dice, tus asnas, no te preocupes por las asnas, porque las asnas que ya las encontraron. Ahora, le va a dar tres cosas ahorita para confirmar lo que Dios está haciendo. Y la primera de ellas es, ¿qué dice? Dice en el versículo 2, hoy después que te hayas apartado de mí, dice, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, dice, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Así es que él está confirmando con esto. Todavía no ha pasado, pero él dice, te los vas a encontrar y te van a decir esto. Pero también lo está afirmando de que él, y más adelante le va a decir, Dios está, yo voy a estar contigo. Está afirmando de que Dios le va a ayudar con cualquier situación, con cualquier problema que se venga a él. Pero solo tiene que, ¿qué? Confiar en Dios. Porque ahora que Dios lo llamó a ser rey, el Señor va a estar con él, lo está ungiendo, que es señal del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita más adelantito. Va a estar con él, pero lo va a dotar. Le va a dar, ¿qué? Lo que necesita para llevar a cabo, ¿qué? Para lo que él está llamando a hacer. Y lo primero que le dice, deja todas tus situaciones, todos tus problemas, ¿qué? En mis manos, que yo, ¿qué? Aprende a depender de mí. Y yo te voy a ayudar. Así que no te preocupes por las asnas, porque ese problema ya se resolvió. Así es que va a ser confirmación, pero va también a ser afirmación de que Dios está con él. ¿Y qué no es Dios así con nosotros? Él nos dice que está con nosotros, que nos va a ayudar con nuestras situaciones. Cuando se nos pierdan nuestras burras, él se va a encargar, ¿sí o no? Nosotros ahí vamos a andar como locos buscándolas, pero él dice, tranquilo, que ahí está. Así es que esa fue la primera cosa. El versículo 3. Y luego que de ahí sigas más adelante, esta va a ser la segunda cosa ahora. Y luego que de ahí sigas más adelante, dice, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, dice, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. El 4 dice, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Así es que la segunda cosa, vas a encontrarte a estos hombres y te van a dar, ¿qué? Te van a dar pan, haciéndoles saber, afirmando de que va a suplir, ¿para qué? Para sus necesidades. Va a suplir para sus necesidades. Primero, que aprenda a depender de él para cualquier situación. Segundo, que él va a suplir sus necesidades, así como lo hace con nosotros. Aunque sea frijolitos con tortillita, pero ahí tenemos. Pero él está ahí supliendo y él nos cuida. Y aprendemos a depender de él. Y la tercera cosa, versículo 5 dice, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienda del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos, ¿qué? Profetizando, dice, y miren lo que dice el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová, ¿qué dice? Vendrá sobre ti con poder, ¿y qué? Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, que va a descender el Espíritu Santo sobre ti y se vas a profetizar. Y no necesariamente hablando cosas del futuro, sino que la palabra profetizar, ahí es la palabra navá, que es, ¿qué quiere decir? Profetizar, cantar o hablar por inspiración del Espíritu Santo, que es lo que estaban haciendo, profetizando. Pero dice, el Espíritu Santo va a caer sobre ti. Lo que necesitamos en nuestras vidas para poder que seguir. Y tal vez esta era la experiencia más cercana que él había tenido con Dios. Porque se acuerdan que él ni conocía ni a Samuel antes. Pero dice, te vas a mudar a otro, vas a ser ¿qué? Otro hombre. Porque eso tendría que pasar cuando nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, amén. Somos diferentes, nos mudamos a otro hombre o otra mujer, amén. Así es que esa es la tercera cosa. Primero, te voy a ayudar con tus situaciones. Segundo, voy a proveer para lo que necesites. Y tercero, te voy a dar poder sobrenatural para poder ¿qué? Vencer, para poder seguir. Y eso es exactamente lo que nos dice a cada uno de nosotros. Aprovechemos de eso. Dios nos ha dado poder sobrenatural, Espíritu Santo, para poder seguir. Alguien por ahí dijo, ¿verdad? Alguien por ahí dijo, ustedes los cristianos son los únicos que proclaman que tienen poder sobrenatural, hablando del Espíritu Santo. Dice, pero no hay evidencia. ¿Qué está pasando entonces, ¿verdad? Con nosotros? Dice, ustedes son los que proclaman que tienen poder sobrenatural. Dice, pero no hay evidencia, no veo evidencia en ninguno de ustedes. O sea, que estamos fallando entonces. Tal vez. Porque no usamos ese poder sobrenatural que tenemos en nosotros. No lo usamos. Les he hecho la ilustración, ¿verdad? De que como en Navidad pones tus luces y le pones muchas luces de todos lados, ¿verdad? Y compras de todo, te gastas $1,000 en puras luces y te gastas un mes poniéndolas todas y a fin de cuentas ni las enchufas. Tanto trabajo, tanto dinero y ni las enchufas. Y así somos nosotros, no nos enchufamos con el Espíritu Santo. Lo tenemos ahí, lo tenemos de adorno nada más. Pero no tenemos esa relación donde decimos, ayúdanos, Espíritu Santo. Porque así como somos, sí o no, que nuestra naturaleza carnal nos gana. Salimos bien gozosos de aquí, de la iglesia, pero luego, ¿eh? Nos enojamos. Luego nos pasa algo y a veces digo, Señor, ¿pero qué pasó? Ay, tan bonita la experiencia ahí en la iglesia y ahorita ya estoy enojado. Es que nuestra naturaleza así es, por eso nos tenemos que mantener conectados, mantenernos ahí, mantener la carne muerta, mantenerla muerta, darle de comer más al espíritu que a la carne. Porque si tienes dos perros, al que le das de comer más va a ser el más gordo, ¿eh? Al que no le das de comer va a estar débil. Y el otro siempre le va a pegar al débil porque da débil, no tiene fuerzas. Si no le das de comer al espíritu, la carne siempre te va a ganar. Dale de comer al espíritu. Mantente en la palabra de Dios. Mantente escuchando, alabando al Señor siempre. Porque tenlo por seguro que la carne te va a ganar. Así es que esa es la tercera cosa. Entonces el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, dice, y profetizará con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, dice, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios, ¿qué? Está contigo. Alguien dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y de ahí haz lo que tú quieras. Creo que tiene sentido, ¿sí o no? Porque si tú estás amando a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, no vas a hacer nada que le va a desagradar a Él. Haz todo lo que tú quieras. Si amas a Dios así, haz lo que tú quieras. Porque no vas a hacer nada para ofender a Dios. Entonces, ¿qué dice? El versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. El versículo 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿qué? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Así es que Samuel está diciendo, sí, tú vas a ser el rey, pero siempre vas a estar que Dios va a estar primero y Samuel va a ser el profeta. Así es que él tiene que ir a Samuel, que Samuel va a escuchar de Dios. El rey no va a poder hacer lo que él quiera, porque sabes que siempre los presidentes, ¿Quién hace esperar a los presidentes? Nadie, ¿no? Siempre uno tiene que esperarlos a ellos, pero ellos, a los reyes, ¿no? Pero él está diciendo, tú vas a ser rey, pero tú vas a ser humilde y tú vas a estar bajo Dios. Tú vas a esperar, dice. Dice el versículo 8, en el 9. Aconteció luego que al volver él a espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, ya se había ido Samuel, y todas estas señales que acontecieron en aquel día. Dice que ya cuando se había ido Samuel, para dejarle saber que no era Samuel el que estaba haciendo esto, o él mismo, sino que ¿quién lo estaba haciendo? Dios. Dios. Dios es el que hace todo esto en nuestras vidas. ¿Saben que yo he tratado? He tratado de hacer que a mudar a mi mujer a otra mujer, como dice ahí, ¿verdad? Pero no ha podido. Hasta la vez no he podido. Ya tengo 19 años de casado y todavía no puedo. Le digo, Señor, tú cámbiala. Tú eres el único que puede hacer. Yo voy a hacer lo que me toca a mí y lo demás. Lo que yo puedo controlar, ¿qué es quién? Yo mismo, ¿verdad? Yo puedo controlar lo que yo hago y todo eso. Si es que me voy a encargar de lo que yo pueda hacer, no de lo que yo no pueda hacer. Yo no puedo cambiar a mis hijos. ¿Saben qué? Me gustaría cambiar a todos ustedes también. Y esa ha sido mi oración, Señor. Que cuando yo esté ya enseñando, que cambien todos. Que cambien todos. Pero yo no lo puedo hacer. Eso se lo dejo al Señor. Señor, estas son tus ovejas. Y algunas son rebeldes, Señor. Pero cámbialas. Cámbialas. Solo tú puedes cambiarlas. Y esa es mi oración todos los días. Y así como él nos deja saber, le estaba dando saber que Samuel no era el que estaba haciendo las cosas. Que él por sí mismo no podía hacer las cosas, sino que solo Dios. Solo Dios. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y que profetizó entre ellos. Así es que se están dando a todas las señales que le había dicho ahora, ¿verdad? Y dice en el versículo 11, y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes, a los que conocían a Saúl, mira, todos los que conocían antes a Saúl, antes vinieron a que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Él no era antes así, ¿verdad? Y mira, ¿qué le está pasando ahora? ¿Están viendo el cambio ahora? Dice, ¿Saúl también entre los profetas? ¿Él anda profetizando? ¿Acaso él es profeta? Si me acuerdo cómo era. Y así hablan de nosotros también, ¿eh? Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. Así es que ya era un dicho. ¿También Saúl entre los profetas? Estaban diciendo como burlándose, ¿eh? Porque ya lo conocía. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Así es que el versículo 14 dice, un día, un tío, así es que ahora un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Esto era entre algo, ¿entre quién? Samuel y Saúl, todavía no le habían dicho a ninguno, nada más entre ellos dos. Y el versículo 17 dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Ahora sí ya, está convocando a todos, porque ya va a ser ¿qué? Va a presentar al nuevo rey delante de todos. Y iban a hacer fiesta. Así que los convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dice, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero, dice, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarde de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros mieres. Es que los está regañando, les está recordando, miren lo que hizo Dios. Pero si ustedes han dicho no, hoy desechamos a Dios y danos rey. Pero como que estas palabras no les hacía nada a los del pueblo. Ellos estaban necios en lo que querían. El versículo 20. Y haciendo Samuel, o era el 19, sí, el 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Se andaba escondiendo el muchacho. Dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Él se estaba escondiendo, tal vez tenía temor. Todavía yo creo que no le entraba lo que estaba pasando. Un día estaba buscando los asnos que se habían perdido, y el otro día lo estaban coronando como rey. Cambio drástico. Entonces, el versículo 23, corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y vuelve a decirnos que era alto. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. Todos contentos. Versículo 25, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y les escribió en un libro, al cual guardó delante de Jehová. Así es que Samuel le estaba recordando, no se van a olvidar de la palabra de Dios. No quiere decir que porque hay rey, la ley o la palabra de Dios ya está, ¿qué? Nula. Sino que van a tener rey, pero él se va, que también va a ser, que se va a pegar a la ley de Dios. Él no va a hacer lo que él quiere, sino que él, que va a seguir y obedecer la ley de Dios. Y eso es bueno. Y me gustaría, y nos gustaría, creo, a todos nosotros, que nuestros presidentes así fueran, ¿eh? Pero lamentable, ya hemos llegado a este punto donde ya no es así. El 26 dice, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra. Miren lo que pasó, cuyos corazones Dios había tocado. Así es que no solo puso rey, sino que también le trajo, ¿quién? A hombres que iban a estar con él. A hombres que dice que Dios los había tocado. Así es que ahí estaba su corte, estaba Saúl y estaban los hombres que lo iban a ayudar. Que lo iban a ayudar. Y gloria a Dios, da por los hombres que se levantan a ayudar. Porque uno no puede hacer todo el trabajo. El trabajo es mucho, y hoy, gracias a Dios, por el grupo que está aquí, que está ayudando en todo lo que es la obra. Y yo sé que Dios va a levantar a más. Yo sé que Dios va a levantar a más. Y estoy orando, Señor. Hay más, necesitamos más ayuda. Y saben que, porque yo estoy orando, como dicen por ahí, por lluvia. Y va a crecer esta congregación. Y vamos a invitar que a más hombres y a más mujeres que ayuden. Pero que Dios, que les toque el corazón. Que Dios les toque, que Dios los mueva. ¿A qué? A servir. A servir. Porque, como le estaba diciendo al principio, necesitamos ser tocados por Dios, hacer las cosas. Que nos dé esa pasión. Oro por pasión, Señor, dame pasión por tus cosas. Dame disciplina por tus cosas. Porque la pasión y la disciplina van juntos. ¿No les ha tocado a ustedes que andan bien emocionados y van al gimnasio, pagan el dinero, ¿verdad? Y que van a empezar a ir al gimnasio, y esa pasión que tienen, y esa mujer, levantan temprano aunque anden todos cansados? Pasión, la pasión está ahí, ¿eh? Y eso los impulsa, ¿qué? a no fallar, la disciplina, a tratar de mover las cosas para poder ir. Pero ¿qué pasa si se acaba la pasión? Ahí estuvo ya. O compran los de esos para hacer ejercicios, y ya después son donde cuelgas toda tu ropa, ¿verdad? Y para eso sirven, porque se acaba la pasión, ya se nos acabó, ¿verdad? Ya. Pero si nos mantenemos, Señor, dame pasión por tus cosas siempre, pase lo que pase en la iglesia, pase lo que pase en las situaciones, las cosas que estén pasando, los problemas, dame pasión, dame amor por tus ovejas, Señor. Porque sí me desanimo, me desanimo, pero Señor, ayúdame, Señor, a seguir adelante, a seguir la carrera. No quiero comenzar bien y acabar mal. Como le dijo a las Gálatas insensatos, lo que comenzaron en el Espíritu están acabando en la carne. Que no seamos como los Gálatas, sino que lo que hayamos empezado en el Espíritu lo acabemos bien, hasta que el Señor nos llame. Hasta que el Señor nos llame. Así es que el versículo 27. Pero algunos, miren, siempre hay alguien, ¿verdad?, que le pone como dicen por ahí, le meten la mosca en la sopa. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Siempre va a haber alguien, ¿verdad? Por más que tú andes gozoso sirviendo al Señor, por más que lo estés haciendo para el Señor y andes contento, siempre va a venir algo y te va a decir algo: no lo estás haciendo bien, hermano, o esto que el otro. Tú dale gracias a Dios: Señor, lo estoy haciendo para ti, no lo estoy haciendo para el hermano. Y sigue adelante, y sigue adelante, sigamos adelante en el Espíritu. Importante seguir en el Espíritu, porque si no, pues nos cansamos, nos caemos mal, y ahí es donde nos apartamos, y ahí es donde luego queremos correr. Pero el Señor, cuando el Señor nos dijo que le sirviéramos, ¿acaso dijo que iba a ser fácil? No es fácil. No es fácil servirle al Señor. ¿Y acaso nos dijo: sírveme solo si están bien las condiciones? Solo si te conviene, solo si te conviene la situación, o si esto y que el otro, entonces sí sírveme. Si no, pues no importa. No, él te dijo: carga tu cruz y ¿qué? Y sígame. Esa cruz va a estar pesada, esa cruz va a estar incómoda, esa cruz te va a cansar. Y ya no te vas a querer mover y vas a querer tirar la cruz por un lado. Pero el Señor dice: yo te voy a ayudar. Yo voy a derramar tu espíritu sobre ti. Te voy a dar fuerzas sobrenaturales para poder seguir. La carga va a ser más ligera conmigo. Yo voy a suplir para tus necesidades. Yo te voy a ayudar en tus situaciones. Solo que depende de mí. Yo te voy a equipar, te voy a dotar con lo que necesitas, pero confía en mí. Enchúfate en el Espíritu Santo que tienes, que mora en ti, para poder que hacer las cosas. El Señor nos ha ungido, amén. Así como ungió a Samuel y le dio lo que necesitaba, dice que lo mudó a otro hombre. El Señor ya nos ha hecho con nosotros. Más necesitamos enchufarnos. Señor, ayúdanos. Porque como lo he dicho siempre, no es fácil trabajar con personas. Si fuera yo solo, gloria a Dios. Pero no. Pero también ahí es donde el Señor nos está puliendo. Nos está puliendo, ¿verdad? Nos está puliendo. Y gloria a Dios por todos ustedes que están aquí, que quieren más del Señor. Dejen que el Señor, que el Espíritu Santo obre en ustedes. Quitemos esas paredes que nosotros a veces ponemos. Quitamos, dejamos que el Espíritu Santo las derrumbe. Pero es que, hermano, tengo esta imagen que proteger. No te preocupes por tu imagen, preocúpate mejor por el Espíritu Santo, por ser humilde. Por ser humilde y servir al Señor. No solo cuando te conviene, no solo cuando están buenas las favorables, favorable todo, sino que échale más ganas cuando estén más difícil. Que la recompensa va a ser más grande y vas a crecer mucho más, te lo garantizo. Que ahí es cuando uno crece más y aprende más. Cuando la situación está más difícil, Y es cuando uno crece más y el Señor bendice más. Así como Sansón, ¿se acuerdan? Cuando llegó con la... ya se me olvidó, ¿cómo se llama el gigante? Él dijo, no se preocupen que yo ya peleé con osos, con leones. Y ella había experimentado eso, así es que este es otro más de ellos. ¿Amén? Eso, David y Goliat, ¿a quién dije? Sansón. Ese era otro. Ese era otro que empezó bien y que y terminó mal. No seamos como los galatas, amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Que podamos. Eso es lo que estamos leyendo, Señor. Que lo veamos, Señor, y no cometamos los mismos errores, Padre bendito. Sino que saquemos lo bueno, Señor. Lo que tú haces, Padre. Cómo tú nos amas, Señor. Y cómo tú nos unges, Señor. Nos apartas para ti, Padre bendito. Pero también nos equipas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar a cabo esta obra sobrenatural que tú nos pides que hagamos naturalmente, Señor. Es que, Señor, ayúdanos a mantenernos en el Espíritu, Señor, no acabar en la carne. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a crecer cada día en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte. Aunque la situación no sea muy favorable, Señor. Aunque con quién estemos sirviendo, Señor, no nos agrade, Señor. Tú nos has mandado que te sirvamos a ti, Padre, sin peros. Es que, Señor, ayúdanos, Padre, porque yo sé que así vamos a crecer más y así tú nos vas a bendecir más, Señor. Es que te damos gracias, Padre bendito, y te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que has hablado a sus corazones, yo sé que has hablado a sus corazones, Señor. Y ayúdanos a poner todo en práctica, Padre bendito. Ayúdanos a poner todo en práctica, Señor. Menos de nosotros y más de ti en nuestras vidas, Señor. Damos gracias. Cristo, oramos y todos decimos.
Amén. Amén.